la agenda del día.
Bueno, claro, tiene que ver con todo el debate que se generó, que yo ya dejé definitivamente clara mi posición acerca de cómo los medios de comunicación van construyendo una realidad sobre la base de relatos, que yo te podría justificar, si vos querés, o en todo caso entender, porque efectivamente hay casos de o violadores o asesinos que se liberan y entonces eso atenta contra el perfil sanitario de esta medida que se está discutiendo en el mundo, no en Argentina, en el mundo.
Los medios te van a decir, si ¿qué querés que hagamos los medios? ¿Que nos mostremos que hay un violador suelto?
Bueno, claro, está bien. Ponele, yo puedo tomarte con cierta, no simpatía, porque yo estoy, ya quedó claro la manera en la que yo pienso, pero puedo aprobar que hay casos y que se critiquen públicamente y demás. Ahora, barbaridades como el de la jueza Márquez es una mentira directamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar con...
Te salió lo inconsciente, ¿por qué ya lo querés atacar de entrada, no?
No, no, al contrario, si yo comparto lo que ha hecho el doctor que nos atiende, es un abogado, se llama José Luis España, que denunció directamente a la jueza. Entonces quiero saber de qué va la denuncia, de qué trata y cómo puede terminar eventualmente. ¿Cómo le va, doctor España? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buenos días, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Sí, sí, gracias.
Bueno, a ver, ¿por qué no nos cuenta el tenor de la denuncia que usted presentó contra esta jueza en particular?
La realidad es que yo escuché a la jueza de la misma manera que la escuchamos todos. Sobre la base de sus dichos, se produjeron muchísimas horas de noticias en los medios nacionales, provinciales, en todos los medios. Y por ese motivo me puse a investigar un poquito y saqué la conclusión, y sobre todo después, el mismo día, primero de mayo, a la noche, cuando sale a tratar de borrar con el codo lo que escribió con la mano, que estaba mintiendo, que estaba tergiversando la información, que estaba inventando los datos, o en caso de que algún dato tuviera, lo presentaba a la información de forma tergiversada. Es decir, en algunos casos dijo que se liberaron 176 violadores, que no es verdad, dijo que se produjeron más excarcelaciones en un día que en todo el año 2018, y bueno, esto, por supuesto, me llevó a analizar su conducta, y la verdad que no le encontré otra explicación más que la intención de provocar malestar, incomodidad, caos, preocupación en la población. Se burló de las víctimas, porque realmente especuló con la salida de sus victimarios. Es decir, desarrolló una serie de comentarios que obviamente no estaban en lo cierto, y el único propósito que tenían era dar letra para preocupar a la población, cosa que ocurrió claramente.
¿Y qué delito se le puede imputar, doctor?
En realidad, a mi juicio, ella comete un delito que se llama intimidación pública, que consiste, entre algunas otras conductas, es la de alzar voces que generen alarma en la ciudadanía, en la sociedad, en la población. Obviamente con noticias falsas o con números falsos. Ese es un delito, porque la libertad de expresión, o como todos los derechos constitucionales, no son absolutos. Es decir, tienen que ser sometidos a determinada regulación. Y ustedes, los periodistas y aquellos que hablamos en los medios, cuando decimos algo estamos sometidos a la posibilidad de ser enjuiciados cuando injuriamos, cuando calumniamos, cuando proporcionamos noticias falsas.
A ver, doctor, digamos, a ver, la lógica es, la libertad de expresión existe, pero no te quita la responsabilidad que te cabe.
Exacto.
Digamos.
Y como nosotros queremos ser muy responsables y salir de esta duda que nos agarra, porque nos quisimos comunicar con la protagonista y nos responde esto, entonces yo quiero saber y decirle a los oyentes cuál es la verdad del asunto. Escuche lo que contestaba en forma privada la persona que hizo la declaración. ¿Lo tenés a mano, Albi?
Sí, sí, nos lo habilitó, por supuesto. Le dijimos nosotros que lo íbamos a decir, porque en realidad no es más que la aclaración acerca de por qué no iba a salir al aire. Ella dice que en realidad la única motivación que tuvo para salir al aire tenía que ver con que se estaban tomando medidas que ella entendía que no eran correctas, pero que ahora la justicia está medio como recuperando el equilibrio, con lo cual ella cumplió el objetivo que tenía y ahora se llama silencio. Esa fue la respuesta para no salir al aire.
¿Qué opina sobre esta visión que tiene la protagonista, doctor?
Sí, evidentemente se dio cuenta que lo que produjeron sus dichos, y ya estaba el objetivo cumplido, la voluntad de ella era generar esto, lo generó, y ahora se cuida, porque obviamente ahora tiene que debatir con todos aquellos que tienen los números concretos, que son absolutamente distintos a los que dio ella. Entonces,
¿cuáles son los números? ¿Los tiene a mano, doctor?
Yo tengo algunos números que inclusive salieron este fin de semana en los medios. Lo que quiero aclarar es que tanto la Suprema Corte como el Tribunal de Casación hacen estadísticas, pero las hacen a fin de año, con lo cual no hay números hoy concretos. Pero sí tiene el Servicio Penitenciario números, porque ellos son los que cuentan los egresados de los establecimientos penitenciarios. Es decir, todos los días, todas las semanas, todos los meses se van, egresan del Servicio Penitenciario aquellas personas que ingresaron. Uh-huh. Y lo cierto es que se egresan por distintas razones. Uh-huh. En el caso de los acusados o condenados por abuso sexual, informó el Servicio Penitenciario que durante el periodo del 17 de marzo al 17 de abril del año pasado salieron 44 acusados por distintas razones: cumplimiento de pena, arrestos domiciliarios, libertad condicional, libertad asistida, bueno, etcétera. Y este año, en el mismo periodo, salieron 38 personas, es decir, 6 personas menos. Y esta es una estadística que los números son duros, pero son números. Y los estableció el Servicio Penitenciario, que es el que aloja a todas las personas privadas de la libertad por distintos delitos en la provincia de Buenos Aires.
No solo menos, doctor, sino que la información oficial dice que, además de que fueron menos, la gran mayoría de esos 38 casos en realidad lo hicieron o porque están por cumplir la condena, o porque llegan al periodo, ustedes los abogados tienen más precisión que nosotros acerca del momento en el cual una persona puede pedir, por haber cumplido determinado tiempo de condena, una condicional, por esas circunstancias, no exclusivamente por COVID o por ser población de riesgo, más allá, nosotros hicimos una aclaración en este sentido, ¿no? Más allá de que efectivamente hubo un par de casos relacionados con este tema.
Que sirvieron de testigo para poder.
Exactamente, que son los que se están revisando.
Ahora, doctor, usted sabe que debo entrar en otro debate, pero se lo tengo que decir al aire para no dejar pasar por alto tan livianamente el número que usted me acaba de arrojar. Tanto los 44 de marzo a abril del año pasado como los 38 de marzo a abril de este año, es una estadística que, si se vincula con la estadística de reincidencia que anda dando vuelta por ahí de los casos de abusos sexuales o violaciones, sigue siendo algo peligroso, si se tiene en cuenta que la reinserción social que uno puede tener hoy en los niveles de las unidades penitenciarias son bastante flojitos. Lo que digo es muy necesario que se deje claro que 44 personas, si no hay un patronato del liberado que funcione, y si no existe una tobillera, un distanciamiento de las víctimas o la posible víctima futura, es también un número que hace un poquito de ruido. No lo digamos contento, ¿no?
No. Además, yo tengo un criterio. Los presos tienen que estar presos, pero en condiciones de salubridad, de higiene. Las condiciones. Esto no pasaría si el Servicio Penitenciario no estuviera superpoblado y no tuviera el acceso a la salud correctamente como debe tenerla. Pero no es un problema de ahora, es un problema de hace años.
De siempre, sí.
Y con respecto a los abusadores o los acusados de los delitos contra la integridad sexual, la verdad es que hay un alto grado de reincidencia, pero las penas son de temporales. Lo que sí que habría que hacer, y tenemos que darnos ese debate, quizás después de que pase todo esto, es qué hacer con esas personas una vez que recuperan la libertad. Y hacer un seguimiento, como dicen.
Bueno, para eso está el patronato, que es lo que no funciona.
Bueno, pero lo que pasa es que el patronato tiene una dotación de personal que es insuficiente, como todo en este país, es insuficiente para cumplir el rol que tiene que cumplir.
Entonces, ¿y por qué
no
nunca entra?
Controlar la cantidad de egresados.
¿Por qué nunca entra en agenda el tema del patronato que es tan deficitario?
¿Cómo?
Le pregunto a Albino, que sabe de esto larga, porque lo estudia desde hace mucho como periodista y lo hago extensivo a usted, ¿por qué no se resuelve el tema del patronato liberado si le falta personal, como usted dice? Si hace tantos...
El patronato de liberados está allí como una figura que la Constitución marca, o mejor dicho, que las leyes marcan, y que está bueno, es muy importante, sobre todo porque tiene que ver con el seguimiento de aquellas personas que recuperan, entre otras cosas, la libertad en el marco de alguna medida de morigeración de pena, por ejemplo, porque no es que tampoco uno puede tener arresto domiciliario y entonces con eso se termina. No, no, hay que controlar efectivamente que se cumpla con
eso,
porque si no, automáticamente se va a la cárcel. Eso falla porque no hay personal, eso falla porque no hay pulseras, no hay pulseras electrónicas o tobilleras como para controlar a los detenidos. Yo he hablado con gente del servicio penitenciario que te dice, mira, hay presos de cárceles del interior, por ejemplo, porque ponerle una cárcel de acá está relativamente cerca de alguna zona del conurbano de donde provenga un detenido, pero hay presos de cárceles del interior a los que les otorgaron una prisión domiciliaria y el servicio penitenciario tiene que viajar 300 kilómetros para llevarlo, dejarlo en la casa y después nadie lo controla. Eso también pasa, obviamente, y hay que decirlo y hay que reconocerlo como problema porque es el puntapié inicial para que en algún momento alguien lo solucione, ¿no? Bueno, doctor, ¿y en
sí,
qué?
Hay un,
a ver, sí, dígame,
hay un montón de problemáticas que rondan, digamos, a los privados de libertad y a aquellos que egresan de los servicio penitenciario que deberíamos atender, porque eso obviamente es política de seguridad. Es lo mismo que, ¿qué hacen los presos mientras están presos? Si nosotros tenemos una tasa de reincidencia ínfima en aquellos que estudian, que terminan una carrera universitaria, ¿por qué no tienen mayor acceso a la educación dentro de los muros? ¿Por qué es un problema que estudien? ¿Por qué hay cupos para menos de la población carcelaria? Ese es un gravísimo problema. Lo que ocurre es que, me parece a mí, y esto es mi análisis, el delito es un gran negocio para muchas personas, mueve en millones. Y entonces, bueno, seguimos así, de esta manera total, para que si una persona reincide, hay trabajo para los jueces, hay trabajo para la policía, hay trabajo para el servicio penitenciario. El servicio penitenciario es una caja negra de la política desde hace 30 años. El dinero que va para el servicio desaparece, porque los internos no reciben prácticamente nada de lo que se destina económicamente para ellos. Así que bueno, vamos a tener que dar un debate largo pero muy necesario para reducir las tasas de inseguridad que se generaron estos últimos años. Y mucho tiene que ver con esto.
Sí, claro. Y la justicia tiene que tomar, ahí lo vemos al procurador Conte Gran hablando con TN. Nosotros el fin de semana revelamos la famosa resolución 158 en la que no hace ningún tipo de especificación acerca de la gravedad del delito que se le imputa a una persona pasible de ser beneficiada con el arresto domiciliario. Está diciendo, bueno, por todos lados lo contrario, el procurador, sin que nadie se tome el trabajo.
Hoy interpondrá una queja, dice.
No, bueno, pero sí, el fiscal, hablamos el jueves de la semana pasada con Altuve, que nos anticipó que como lo habían rechazado la apelación, iba en queja a la corte y eso lo va a presentar formalmente hoy, pero tardará una semana, 10 días, hasta que haya alguna determinación. Lo que pasa que la idea de los medios de comunicación es mantener este tema en agenda para generar esto que está ocurriendo. Bueno, doctor, y con relación a la denuncia que usted presentó, la última, ¿dónde la presentó exactamente y cuál es la consecuencia que puede llegar a tener la denuncia contra la jueza Márquez?
Que se retracte públicamente.
La presentación yo la hice vía electrónica ante la Cámara Federal, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Capital Federal. Porque obviamente al divulgarse por medio de prensa esta intimidación, y la mayoría de los medios de prensa tienen su domicilio físico político en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí lo presenté. Lo que no quiere decir que quede en esa jurisdicción, eso determinará después el juez que actúe. Estoy esperando el sorteo para ver cuál es el juez que va a entender en la misma, y digamos lo que estamos imputando es el delito de intimidación pública.
¿Alcanza que se retracte públicamente? Pregunto, si a usted...
No, porque es lo que nosotros los abogados llamamos delito de peligro abstracto. Eso quiere decir que no importa si la intimidación tuvo su efecto. Lo importante es emitirla. Cuando uno ya la emite, ya da voces y ya trasciende públicamente, después se podrá retractar, pero el delito ya se consumó, claro, ya se cometió. Claro. Más en este caso donde realmente generó preocupación.
Sí, y además después nos enteramos que la propia jueza había liberado los primeros días de abril con la excusa del coronavirus a un homicida, ¿no?
Obviamente. Bueno, por eso, ahí ese tema fue el que también me llamó la atención. Es decir, borra con el codo lo que escribe con la mano, no solamente desdiciéndose después en medios públicos, sino que ella, que tanto despotricaba contra la liberación o los arrestos domiciliarios de las personas por delitos graves, fue quien el 3 de abril le dio arresto domiciliario a un homicida condenado porque estaba haciendo tratamiento para la tuberculosis.
Claro, claro.
Entonces, bueno, evidentemente había una motivación que trascendía su pensamiento respecto de los arrestos domiciliarios.
Exactamente. Tenía otra intención. Exactamente. Eso pone en evidencia que participó, digamos, del plan para operar en ese sentido y generar. Eso le da más sustento a esta teoría que usted representa frente a la justicia, en el sentido de que ha provocado, o por lo menos tuvo intención de hacerlo, conmoción pública con un tema muy sensible. Y sobre todo con datos incorrectos. Doctor, gracias. Le mando un abrazo.
Otro para ustedes.
Hasta luego. El doctor España denunció a la jueza Márquez. Durante el fin de semana se viralizó un Twitter, déjame